Buen día, padre, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en la radio.
Buenos días, muchas gracias por lo que están diciendo y en primer lugar también saludo a toda la arquidiócesis en este día tan particular y tan feliz.
Padre, gracias, ¿eh? Vamos a hablar de historia, del contexto en el que se produce la fundación de esta diócesis, los hitos, si se puede hablar de hitos, de esta iglesia que peregrina en Córdoba, de su camino sinodal y también, por supuesto, de los testigos más destacados que ha tenido este peregrinar, que son los santos, nuestros santos, nuestros beatos, porque recordemos que Córdoba es y ha sido tierra de santos, con el cura Brochero a la cabeza. Pero si te parece, comenzamos por la historia, padre, y por el contexto de la creación de la diócesis allá en Santiago del Estero, porque surge allí, ¿verdad?
Claro, hoy la arquidiócesis está cumpliendo 450 años, o sea que fue fundada en el año 1570. Y a lo mejor alguien se pregunte, ¿pero cómo? Si Córdoba fue fundada en el año 1573 recién. La explicación es muy sencilla. La arquidiócesis o la diócesis de Córdoba fue creada con sede en Santiago del Estero. Después, en 1699, esta misma diócesis es trasladada a la sede cordobesa. Pero en 1570 se la erige desde Santiago del Estero, porque a su vez era la capital, la ciudad de Santiago en ese momento, de todo lo que se llamaba el Tucumán. Hay que imaginarse con mucha sencillez el contexto de humildad en el cual se creaba la diócesis. Extensos territorios, ¿no? Extensos territorios para organizarse y para anunciar el Evangelio. De hecho, la diócesis de Córdoba ha sido, en esos primeros años o décadas, inclusive siglos de la fundación, centro desde el cual partieron evangelizaciones heroicas. Recordemos que en el año 1599, los jesuitas entran en esta ciudad de Córdoba, ya estoy hablando de la ciudad de Córdoba, y allí hacen un centro de operaciones de episodios muy interesantes. Uno muy conocido, que son las reducciones jesuíticas. Desde esta ciudad, desde Córdoba, es que partieron los misioneros hacia el Paraguay. De hecho, de los santos rioplatenses, que así se les llama, a Roque González, a Alonso Sandoval y a Rodríguez, estos dos últimos se formaron aquí en Córdoba. También para esa época, Córdoba fue, la iglesia cordobesa fue también el centro de operación desde donde salieron los misioneros a los valles calchaquíes. Y justamente en el momento donde los valles estaban en plena guerra, ¿no? El famoso levantamiento calchaquí. Los misioneros que en plena guerra, incluso hay gente que fue matada por esa situación. Los misioneros generalmente partieron desde Córdoba. O sea, ahí tenemos nosotros en los comienzos de Córdoba algo de que dar gracias a Dios y así con veracidad. Yo no voy a cerrar los ojos a que en esos años de la conquista y de la colonia también estuvo la iglesia cordobesa salpicada por el pecado. Por ejemplo, el ingreso de los negros esclavos que venían desde de Salvador Bahía y que penetraron aquí en el Tucumán, fue iniciativa, y así de manera clandestina, ¿no?, del primer obispo de Córdoba, que es Fray Francisco de Victoria. No obstante, eso uno de los vicios, podría decir, en la época de la conquista. Pero no obstante, el mismo obispo fue el que trajo a los jesuitas y que por su merced llega también Nuestra Señora del Rosario, del Milagro, patrona de la Iglesia cordobesa. Pienso que la historia no es en ninguna institución, en ninguna cultura e incluso en ninguna persona. La historia está llena de luces y oscuridades, y a la hora de celebrar un aniversario como este, creo que las glorias, los triunfos, los logros de la Iglesia cordobesa es la que hay que rescatar, porque son esos logros los que se transforman en referentes para seguir viviendo y para seguir abriendo el futuro. Pero vuelvo a repetir, sin cerrar los ojos a las cosas oscuras que existieron.
Gracias, padre. Hola. por hacer esta reflexión. Gracias, realmente aporta y un montón. Y ya fuiste vos comentando algunas cosas importantes, pero ¿cuáles te parece que son los hitos de la Iglesia en Córdoba?
Bueno, pienso que un hito ha sido ese, el que acabo de decir, los orígenes transformados en centro providenciales de la evangelización. Más adelante estuvo lleno de personas que realmente vivieron con heroísmo el evangelio del Señor. De hecho, varios obispos, entre ellos uno a comienzos del siglo XVIII, Sagicolea y Olea, que fue un sacerdote, obispo de Córdoba, que desplegó él visitas pastorales donde con mucha humildad fue organizando esta vasta diócesis. O también, para eso, a mitad del siglo, otro gran reformador, el obispo Pedro de Argandoña, que además era cordobés. Él terminó siendo obispo de Charcas al final de su vida, pero él era de origen cordobés y fue el gran impulsor de la reforma en el seminario de Córdoba también. Así tenemos en la lista de los obispos de la época de la colonia personalidades interesantes. Otro hito es el de la época de la emancipación, en la época de 1810, gobernaba la diócesis Rodríguez de Orellana, y hubo figuras destacadas allí que a lo mejor pueden ser polémicas de cierto aspecto, pero que fueron brillantes, como el caso del Dián Gregorio Funes. El Dián Funes, que es, digamos, un prócer así considerado dentro de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino también del país. En esa transición revolucionaria, Córdoba tuvo una palabra importantísima dentro de la Iglesia argentina. Otro hito es el de finales del siglo XIX, cuando se produce contra la Iglesia una ofensiva del Estado liberal. Y aquí esta ofensiva, en la época del presidente Julio Argentino Roca, su cuñado Juárez Celman, sin embargo, tuvo en la iglesia personalidades dignas, personalidades que no siguieron la corriente y que tuvieron una actitud crítica frente a un feroz avance del liberalismo. De hecho, una de las personalidades que sobresalen es Jerónimo Emiliano Clara, que es el fundador de las hermanas concepcionistas. Pero recordemos que en esa misma época también brillan personalidades que vivieron en santidad. Fue la época del obispo Fray Mamerto Esquiú, que gracias a Dios su causa hacia la beatificación va avanzando, un hombre, como diría el pueblo, santito. Cuento una anécdota rápida entre paréntesis. De pronto viene un visitante a conocer Córdoba y le pregunta a un cordobés qué era lo más digno, lo más lindo, lo más interesante para conocer Córdoba, qué tenía Córdoba para ser conocida. Y el cordobés, uno de tanto, le dijo al visitante: si usted quiere conocerlo mejor, vaya y conozca al obispo de Córdoba. El obispo de Córdoba era Fray Mamerto Esquiú. También es la época del cura Brochero, del queridísimo cura Brochero, de quien tengo una profunda devoción, San José Gabriel del Rosario Brochero. También a él le toca vivir en esa época de conflictiva, podríamos decir, conflictiva, porque también el Estado liberal tenía sus razones. Otro hito va de la iglesia cordobesa es cuando de pronto es elevada a arquidiócesis, y entonces la sede metropolitana cordobesa va a tener que reorganizar y coordinar toda la zona pastoral, que hoy son diversos obispados los que existen dentro de la provincia de Córdoba. Y finalmente quisiera, así recogiendo los hitos, también pensar en la década del 60 y la década del 70, donde una iglesia convulsionada no es ajena a los problemas del país. Y de hecho, en esa época ubicamos el martirio de los llamados mártires riojanos, de los cuales dos de ellos son cordobeses de Córdoba capital. Estoy hablando de el mártir Enrique Angelelli y el mártir Carlos de Dios Murias. Creo que estos referentes de las diversas, decían ustedes, hitos de la historia cordobesa, deben alentarnos. Y de algo estoy seguro, que la iglesia no es que se fortalezca o perdure por sus grandes edificios. De hecho, tenemos una bellísima catedral, pero la iglesia no es vigente por los edificios, sino por la santidad de sus miembros. El martirio, el ascetismo, la vida en santidad es la que nos hace creíbles. Si hoy la iglesia cordobesa es creíble, no es por, por su estructura o por sus relaciones con el Estado. No, no, es creíble por los cristianos cordobeses que han dado testimonio de su fe en los diversos momentos de su vida. La Madre María del Tránsito Cabanillas, a quien también tengo una gran devoción por una experiencia personal, y la Madre Catalina de María Rodríguez, dos mujeres, dos cordobesas que también respondieron al Evangelio en su momento.
Has recorrido, padre, la historia a través de los santos, de los testigos, ¿no? Me gustaría preguntarte también, porque mencionaste como característica de esta diócesis de haber nacido como una diócesis misionera, pero imagino que también podemos decir que otra característica es su camino sinodal, porque la historia ha estado marcada por los sínodos, como el que vivimos el año pasado y que todavía no ha terminado.
Claro. Sí, y creo que ese es uno de los elementos más importantes de la Iglesia cordobesa, este caminar de los 11 sínodos. Ya el obispo Trejo y Sanabria, a quien no mencioné, pero que ha sido una de las grandes personalidades, el obispo Trejo y Sanabria, realizó 3 sínodos en Córdoba. Y el primero de ellos, extenso y fecundo. Vale leer este sínodo que ha sido publicado por Monseñor Arancibia y el padre de la Ferrera. Ellos, de hecho, han hecho un libro acerca. Y ahí se ve en las letras del sínodo la preocupación de la Iglesia. Que une evangelización y justicia. Creo que, y esto lo digo, no porque soy un cristiano o porque soy un sacerdote, lo digo convencido de la veracidad. La Iglesia, a través de esos sínodos, ha sido la gran defensora del oprimido, la gran defensora del indio, entre comillas, que lo llamamos así. Ella dio la cara, ella puso el pecho por los oprimidos. Eso, el primer sínodo es brillante. Segundo y tercero son más cortos. Pero luego hubo otros sínodos, como por ejemplo el de Argandoña que nombré, o el sínodo del obispo Álvarez, que tuvo 2 años de tarea episcopal, y en esos 2 años se produjo un sínodo también interesante. El sínodo del cardenal Prima Testa sobre la catequesis de adultos, que también fue fecundo. Las letras del sínodo hablan de una preocupación diocesana de la catequesis de adultos. Lástima que muchas de esos ítems del sínodo quedó archivado. Y ahora el sínodo undécimo, el presidido por Monseñor Ñañez, convocado y presidido por él, que nos invita a todos a un primer anuncio, a renovar el anuncio en los tiempos nuevos que vivimos. Esto quiero decirte, Javier, Florencia, ese camino sinodal, que a lo mejor en este momento no podemos decir uno por uno de los sínodos, pero que no ha sido un sínodo, han sido un camino sinodal. Y yo creo que eso está lleno del Espíritu Santo, como lo quiso Jesucristo. Caminar no de manera individual, sino caminar como comunidad. Aun cuando ese caminar colectivo cueste y nos exponga a esfuerzos, a desafíos y a diferencias, sin embargo, yo creo que es el más fecundo de las maneras de caminar el Evangelio.
Padre, Elizabeth nos dice, me encanta lo que estás hablando, padre, me ayuda a aprender a cargar las luces y sombras de nuestra patria y de nuestra iglesia para amarla en la verdad. Además, esto de que por los frutos los reconocerán. ¿Se puede conseguir apuntes o libros sobre esta historia de la arquidiócesis de Córdoba? Nos dice Elizabeth.
Sí, de hecho hay una bibliografía, a lo mejor no precisamente de solo de Córdoba, pero sí en las historias de iglesia en Argentina, ahí Córdoba, por ser la más anciana de las diócesis, tiene siempre un protagonismo. De hecho hay una obra voluminosa, pero que es muy interesante, la he leído cuando era jovencito y la sigo leyendo ahora que soy viejo, que es la del padre Cayetano Bruno, donde a la iglesia del Tucumán, que era Córdoba, y a la Iglesia de Córdoba le da, pero capítulos importantes. Y así también puede encontrar en una autora cordobesa, Gabriela Peña, también ella ha escrito sobre la historia de la Iglesia en Argentina y profundiza la vida cordobesa, la Iglesia cordobesa. Hay mucho, no tengo en este momento un papel, pero hay bibliografía de la Iglesia en Argentina donde sale todo esto lo que estamos diciendo. De hecho, me he nutrido justamente de esas fuentes durante estos años.
¿Cuánta historia, cuánta vida de hermanos de familia nuestra que hay en el pasado, padre? ¿No hay en esta memoria agradecida que estamos haciendo por los 450 años de la diócesis? Me gustaría agregar simplemente como un dato que ante semejante historia parece anecdótico, pero me parece que tiene que estar allí como un apuntito pequeño, es que durante por lo menos 2 años tuvimos también aquí en nuestra arquidiócesis nada menos que a un sacerdote que hoy es el Papa Francisco, ¿no? Que vivió Jorge Bergoglio como sacerdote jesuita en la residencia mayor de la Compañía de Jesús durante 2 años, entre 1990 y 1992. Me parece otro de los hitos que podemos cargar en este cúmulo de historia y de vida que hemos mencionado.
Ciertamente. Un hombre lleno del Espíritu Santo como él, los cordobeses hemos tenido también ese hecho providencial que haya pasado en el silencio y desde el silencio por nuestra Iglesia cordobesa.
Horacio, te saludo, Javier, desde aquí, desde los estudios de Córdoba. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por tu tiempo y por la riqueza de siempre compartiendo en este caso nada más y nada menos que una mirada tuya de la historia de la arquidiócesis, así que gracias por estos momentos.
No, gracias a ustedes por haberme invitado y simplemente quería concluir con esto. A veces los cristianos frente a un mundo tan diverso somos tímidos para mirar y para valorar y agradecer nuestro pasado, y sin embargo, por la gracia de Dios, estoy seguro, por la gracia de Dios, los 450 años de la Iglesia nos ofrecen hoy hechos, personalidades de las cuales podemos sentirnos más que orgullosos, agradecidos.
Gracias, Horacio. De paso le damos la bienvenida al arzobispo que está con nosotros, Carlos José Ñañez, el arzobispo de nuestra iglesia local. Carlos, gracias por este tiempo y por permitirnos conversar con vos también en esta mañana de fiesta. Feliz cumpleaños, dicho sea de paso.
Muchísimas gracias, muy buenos días, padre Javier, también para Javier Cámara y a toda la audiencia de Radio María Argentina.
Bueno, Carlos, conversábamos recién con Horacio, en parte Horacio Sarabia, de la historia rica, ¿no? Y te saludan también, no sé si está en línea Horacio, ¿estás en línea todavía?
Sí, los saludo y al arzobispo un gran abrazo por ser pastor de esta arquidiócesis y pastor como él es.
Muchas gracias, Horacio, y una oportunidad linda también para agradecerte toda tu colaboración y todo tu trabajo en la arquidiócesis.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, Horacio, por el tiempo que nos regalaste y el que regalás siempre que te pedimos a la radio. Nos hace mucho bien escucharte.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos y feliz día para todos.
Gracias, muchas gracias. Te saludo también Javier y Florencia de sus casas, padre Carlos.
Javier. Hola, padre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Bueno...
Feliz cumpleaños, padre. Sos, bueno, en todo caso, hoy la cara institucional de nuestra casa, que es la arquidiócesis. Así que en vos vaya nuestro saludo, nuestro agradecimiento a todos los que somos parte de esta familia arquidiocesana.
También te saluda Florencia, Carlos. Está en su casa también ella.
Muy buenos días, Florencia.
Hola,
Muchas gracias.
¿Cómo andás, padre? Gracias
Bien,
por este ratito con nosotros.
Bueno, un gusto, como siempre.
Bueno, el arzobispo nos regala en el día de hoy una carta pastoral: con gratitud el pasado, vivir con compasión el presente, abrirnos con confianza al futuro, citando el texto de Juan Pablo, el Nuevo Milenio y Neunte, el número 1. Carlos, gracias por la carta y te abrimos el corazón y el micrófono para que nos cuentes tu sentir en torno a esta celebración y el sentido bello de la carta que nos regalaste como iglesia para hoy.
Bueno, ayer junto con los vicarios estuvimos en la Basílica de Santo Domingo poniendo a los pies de la Virgen Santísima, que es la patrona de la arquidiócesis, el texto de la carta, una ofrenda floral, una expresión de nuestra devoción, de nuestra oración a la Santísima Virgen, y ahí rezamos también por la arquidiócesis y la saludamos cariñosamente con la recitación del Regina Cheri. Fue un momento sencillo, pero intenso, que ya nos puso en sintonía con este acontecimiento que estamos viviendo. De una manera especial por esta circunstancia de la pandemia y del aislamiento social preventivo. De todas maneras, creí oportuno, teniendo el consejo especialmente de los vicarios, de redactar una carta pastoral que ya brevemente del proceso pastoral que venimos viviendo y tratando de delinear algunas perspectivas para el después, sobre todo después del aislamiento, ¿no? Y una de las cosas que me parece a mí oportuno, ya el título de la carta lo está indicando, es hacer una memoria agradecida de las muchas cosas que Dios nos ha regalado acá en Córdoba. Y me imagino que el padre Horacio habrá hecho mención a muchas de esas cosas. Yo simplemente digo, porque esto desde el punto de vista personal, a mí me ha tocado y me toca muchísimo esto, que en el desarrollo de mi ministerio episcopal han tenido lugar la canonización de San José Gabriel Brochero, la beatificación de María del Tránsito Cabanillas, la beatificación de Catalina de María Rodríguez, y estamos a un paso de que el venerable Mamerto Esquivo, antiguo obispo de Córdoba, también sea proclamado beato, y otros hermanos que están en camino, en proceso de beatificación. También, digo, me impacta mucho. Digo, lo considero una gracia en mi ministerio, pero también creo que es una cosa que a todos los cordobeses nos tiene que tocar. Bueno, me estoy olvidando de mencionar también al beato Enrique Angelelli, tengo acá la foto en el despacho, lo estoy mirando, y digo, bueno, y con la característica de que al beato Angelelli lo conocí personalmente, fue mi rector de seminario en mi primer año.
Carlos, lo que pasa que ahí era el santo de la puerta al lado, el que hace mención también en la carta, ¿no? A todos los santos anónimos con los que compartimos el camino de todos los días, ¿no? Que creo que eso también vale mucho en lo que pones en tu carta en agradecimiento, ¿no?
Sí, seguramente, ¿no? Y digo, y lo he expresado esto en varias oportunidades, no es una cosa para que nosotros nos enorgullezcamos de esto, sino para dar gracias a Dios y sentirlo como un estímulo y un desafío, es decir, ese camino que recorrieron ellos, estamos invitados todos nosotros a recorrerlo. Uh-huh. El camino de San José, el camino de los beatos, el camino de los venerables, el camino de los santos de la puerta del lado. Ese es nuestro destino, ¿no? Entonces, eso, y que esto precisamente nos invita a vivir con pasión el presente. Ahora, después de la pandemia tendremos que reformular muchas cosas. No se trata, como dicen algunos, simplemente de correr fechas, sino que habrá que pensar algo nuevo para muchas cosas. Ahora, con un mismo espíritu, lo que en en esta etapa, o que en este momento, digamos así, del itinerario pastoral se nos señala como el momento misionero, es decir, con el deseo de compartir, de comunicar esta gracia, de creer en Jesús y de creer que su palabra tiene algo importante que decirnos, que puede iluminar y animar nuestra vida, y después, desde ahí, abrirnos con confianza al futuro.
Sí, a mí me llama la atención, después le doy la palabra también a los chicos para que hagan su apreciación, la hemos podido tener ayer a la tarde, la carta, le agradecemos el gesto, padre. Respecto de esto, de una iglesia en salida, que corre su fecha del 14 de marzo, que nos encontrábamos como comunidad para diseñar lo que el Sino nos dejó como perspectiva de camino, va a hacer referencia a que el Espíritu en ciernes va abriendo puertas, ¿no? Y mencionás cómo la extrañeza que tenemos de una Pascua vivida así como la hemos vivido, nos puso en sintonía con la creatividad, la capacidad de las comunidades a través de los jóvenes especialmente y de los presbíteros y de las comunidades a abrirse espacio en las nuevas tecnologías para estar cerca de la gente y el compromiso de Cáritas y de la pastoral social particularmente para estar cerca en situaciones tan dolorosas de los que más sufren. Creo que allí hay dos señales que hablan de lo que después hace mención en la carta a las certezas del Espíritu, ¿no? Que eso me parece que es donde yo quisiera hacer foco, como que me impacta, porque en tiempos tan complejos donde lo que vendrá no lo conocemos y como decíamos al comienzo del proceso, lo que dejamos atrás tampoco lo vemos, tenemos certeza de que el Espíritu nos guía en este estar en salida. Salimos enviados por Jesús y compartimos con alegría la buena noticia como el lema que nos impulsa y que nos pone en sintonía con lo que el Espíritu ha dicho a la Iglesia en Córdoba, de ponerse en la centralidad orante, cerca de los pobres y los sufrientes, con la palabra de Dios en el corazón, como citás el texto del sínodo, y colaborando, trabajando en redes, que esto sí se va viendo cómo crece entre nosotros, afrontando situaciones difíciles como las que estamos viviendo y a buscar nuevos caminos de comunicación y aprovechar los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Parece todo eso una profecía del sínodo sobre lo que estamos viviendo, padre.
Sí, realmente esto que señalás de la utilización de las nuevas tecnologías a mí me ha admirado y ha sido de un ingenio y una creatividad notable. Como también esto de el empeño de Pastoral Social y de Cáritas en trabajar personalmente por redes, con redes y en colaboración con otras organizaciones. Me parece que esto también ha marcado una diferencia con lo que nos ocurrió en la crisis del 2001-2002, en donde, bueno, Cáritas tuvo que afrontar la urgencia de la mejor manera posible y había a veces superposiciones o descoordinaciones con otras instancias de ayuda. En esta oportunidad primó ese criterio, es decir, el Estado es el que debe conducir esta tarea y nosotros tenemos que sumar nuestra colaboración junto con otras organizaciones. Y creo que con sus limitaciones se ha ido cumpliendo eso y me parece a mí también esto es un logro importante porque está dejando una perspectiva para el trabajo en Cáritas en la diócesis.
El principio de subsidiariedad, ¿no? El que hacemos siempre mención, que es el lugar que le toca a la Iglesia frente a la máxima responsabilidad que hemos delegado democráticamente todos en la ciudadanía al Estado como el máximo responsable y hacedor o ayudándonos él a encontrar el bien del conjunto social. Javier, Florencia, ustedes también para con el arzobispo.
Padre, yo quería preguntarte porque en una parte de la carta pastoral citás lo que dijo el Papa Francisco recientemente, hace unos pocos meses, hace pocas semanas, digo, en la fiesta de San Marcos acerca de la misionariedad de la fe. El Papa dijo, y lo repetís vos, padre, en tu carta, la fe o es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo para mí. La fe siempre te lleva a salir de ti mismo. La fe debe ser transmitida, debe ser ofrecida, especialmente con el testimonio. Por eso Jesús dice, vayan, que la gente vea cómo viven. ¿Cuál te parece o cuáles te parece que son hoy las formas, padre, de llevar adelante esa misionariedad particularmente marcada por lo que ha dicho el sínodo en esta tierra, en esta jurisdicción, en esta familia que es la arquidiócesis?
A mí me pareció sumamente iluminadora esa homilía del Papa, porque él insiste que el primer modo de compartir la fe es a través del testimonio. Y en esto me parece encontrar un eco de lo que ya San Pablo VI decía en la exhortación sobre el anuncio del Evangelio, el Evangelii Nuntiandi, donde decía que el discípulo de Jesús tenía que vivir de tal modo que su proceder despertara preguntas y desde ahí hacer una explicación, un anuncio de por qué tomo este camino, por qué vivo así. Porque ahí en la fiesta de San Marcos también el Papa insiste, es decir, la fe o anunciar el Evangelio no es hacer proselitismo, yo no busco adeptos, voy testimoniando y animándome a decir, mira, yo vivo así porque creo en Jesús, porque el Evangelio ilumina mi vida, me da ánimo, me ofrece una orientación, ¿no? A mí me parece que eso es bueno, porque a veces nosotros en nuestras tareas misionales por ahí hemos tenido algo de proselitismo, ¿no? De congregar gente, de buscar adeptos, de lograr adhesiones, y se trata de testimoniar, anunciar, y que las personas en el uso de su libertad adhieran a lo que les proponemos y que creemos que puede iluminar la vida de todos, ¿no?
Florencia.
Sí, bueno, Padre Carlos, al leer tu carta quiero agradecerte porque despertó en mí el agradecimiento por la herencia que nos han dejado y el testimonio todos los santos cordobeses, los santos y los beatos cordobeses. Ellos realmente hicieron cosas novedosas en su tiempo y nos están llamando ahora a nosotros, me parece, a que también nos las ingeniemos y hagamos cosas novedosas, diferentes en este tiempo. Así que ellos son nuestra herencia y también los que nos marcan el camino y los que nos dan fuerza hacia adelante. Y otra cosa que me marcó de tu carta y que me parece lindo que lo mencionemos porque todavía no lo hicimos en el programa, es este reconocimiento, este aprecio y esta valoración a las distintas tradiciones religiosas y, como decís en tu carta, y a los adherentes de las mismas, porque en Córdoba, por justamente por la mano bondadosa de Dios, estamos haciendo desde hace tiempo una rica experiencia al respecto con el Comipaz, ¿no es cierto? Y eso me parece muy, muy lindo porque ese tiempo que se viene trabajando de esa manera, ¿no?
Yo creo que es lo que señalas me parece muy importante, Florencia. Esto es un regalo para nuestra arquidiócesis, la tarea y la existencia misma del Comipaz, que ya tiene 20 años y que ha generado un clima que realmente es impresionante. Te recuerdo una anécdota hace un tiempo, en ocasión de la celebración de un aniversario significativo de la Asociación Musulmana. Nos invitaron a compartir una cena y estábamos cristianos de distintas denominaciones, judíos y musulmanes. Y en esa oportunidad había algunos visitantes de países del Medio Oriente que también estuvieron y mostraron un asombro. Dice, esto impensado, dice, en nuestra experiencia. Y se alegraban de contemplar esa realización, ¿no? Es decir, lo que viene proclamando el Papa. Y hoy, precisamente, en este día en que el Comité para la Fraternidad Humana ha invitado un tiempo de oración, cada uno según su tradición, es lindo recordarlo, porque decir, bueno, Este también es un regalo que nosotros hemos recibido en Córdoba y tenemos que cuidarlo, porque podemos vivir todos en armonía, en paz, no solamente... Esto es una de las cosas que yo he aprendido, de participar en el Comipaz y en estas actividades. No se trata de tolerancia, se trata de reconocer a la otra persona, valorarla y apreciarla en la riqueza de su cultura y de su tradición. Y bueno, juntos vamos caminando hacia la verdad y cada paso que demos nos va a significar acercarnos a esa verdad que vamos buscando todos anhelante, pero en un clima de respeto y de valoración, ¿no? Entonces, eso me parece también muy rico. Como lo que señalabas de la herencia que nos dejan los santos y los beatos, y que realmente se animaron a cosas nuevas, porque lo que hizo Brochero entrar a la sierra es de una novedad impresionante, casi podría decir, delineando algunas cosas que después el Concilio Vaticano II promovió para toda la iglesia.
Queda una pregunta, Carlos, padre, te la hace Javier, y después vamos con algunos saludos, Florencia, que van llegando a la pantalla. Te pido que vos los vayas registrando mientras Javier conversa con el arzobispo.
Dale.
Padre, me gustaría preguntarte sobre el aporte de la mujer a la historia de la diócesis, la mano de la Virgen en este sentido, la patrona Nuestra Señora del Rosario del Milagro, pero también pasando y repasando lo de las beatas Madre Tránsito, Madre Catalina, y también imagino la fuerza de las mujeres religiosas y laicas de la diócesis, que se ha podido ver incluso en el último sínodo y en la vida de la Iglesia en el presente, ¿no?
Sí, tal cual. Tal cual. Yo, a mí me ha venido muchas veces a la memoria algo que señalaba en su momento el cardenal Primatesta, mi antecesor. Él decía que en América y particularmente en la Argentina, en los tiempos de la independencia y de la organización nacional, donde la Iglesia quedó en alguna medida afectada, debilitada, a tal punto de que hubo algún momento en que en la República Argentina, por ejemplo, no hubo obispos, porque eran en ese momento solamente tres diócesis, Córdoba la más antigua, Buenos Aires la que le seguía, Salta, y quedaron vacantes, y con el número de sacerdotes muy reducido también. Él decía realidades que han permitido el desarrollo de la fe y de un un comportamiento auténticamente cristiano. Así, la devoción a la Virgen y la obra de la mujer, abuelas, madres, que conservaron y transmitieron la fe. Pero no es solamente como una cuestión puramente devocional, sino transmitieron la fe con el testimonio y obras que realmente son admirables. Se destaca lo de la Beata Tránsito, lo de la Beata Catalina, porque fueron también novedosas, audaces, pero junto a ellos seguramente hubo también muchas mujeres de la puerta del lado que vivieron la santidad, no solamente con una piedad fuerte, sino con una piedad que se concretaba en un compromiso de vida familiar y social que nos ha regalado la herencia que hoy tenemos también. Así que yo creo que el aporte ha sido realmente importante.
Flor, los mensajes que vos tenés ahí en pantalla los compartimos y vamos cerrando el encuentro con nuestro arzobispo.
Ana y Matías nos dicen feliz cumple para la Arquidiócesis de Córdoba y para todo su pueblo, agradecidos por estos 450 años de vida. También desde las Cataratas nos saludan. Feliz aniversario, Córdoba. Gracias por ser pioneros en la fe y seguir transmitiéndola a través de tantos medios para llegar a cada corazón desde Radio María. Hoy mate, oración y ayuno adhiriendo a la convocatoria mundial, nos dicen Alberto y Claudia. También nos escriben, buenos días, estoy escuchando la radio. A mí Catalina me cumplió un milagro, nos cuentan por acá. ¿Quién más? A ver, Silvia, bendecido día para la Arquidiócesis de Córdoba y el paso también de nuestro Papa Francisco por ese santo lugar. ¿Qué tendrá Dios preparado para nuestra patria? Nos dice Silvia, y también recordábamos que también nos visitó Juan Pablo II, ¿no es cierto? Uh-huh. Martina nos dice, gloria a Dios, testimoniar todo lo que pasó en la Arquidiócesis de Córdoba. Muchas gracias. ¿Quién más? Buenos días. También quiero mandarle un saludo muy, muy grande al arzobispo Carlos José. Feliz cumple. Los domingos, mi despertador atento para escuchar la Santa Misa. Me gusta siempre la reflexión del Padre Carlos después de leer el Evangelio. Soy Celia desde Buenos Aires.
Carlos, gracias. En nombre de tantos que irán seguramente haciendo llegar su agradecimiento al Señor por estos 450 años de haber puesto Él la mirada en nuestra tierra, agradecerte en vos a todos y a cada uno de los que en la historia tuvimos la oportunidad de sumarnos al cuerpo de Cristo que busca anunciar la buena noticia al mundo, y en especial nosotros como obra de María, agradecerte tu compañía, tu cercanía de siempre, tu paciencia y tu sabiduría y tu buena y prudente manera de acompañarnos en la marcha. Así que también en nombre nuestro de toda la familia, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Padre Javier. Y quería, si me permitís, anotar algo más a propósito de uno de los testimonios que leía Florencia. Además de los santos cordobeses, Córdoba fue visitada y transitada por los santos, ¿no? En primer lugar, dos de los mártires rioplatenses, Juan del Castillo y Alonso Rodríguez, estudiaron en Córdoba y se ordenaron sacerdotes en Córdoba. Después fueron mártires en las misiones jesuíticas de la provincia de Misiones, en Corrientes. Y también pasó por acá la Beata Mama Antula y organizó cursos de ejercicios ignacianos, Juan Pablo II, y también de pasada, con la ayuda y el ingenio del padre Pedro Torres, descubrimos que también hubo un mercedario que estudió, se ordenó acá y después murió mártir en la provincia de Buenos Aires, en los tiempos prácticamente que comenzaba la vida independiente, pero por un problema no, digamos, de orden político, sino religioso, sufrió el martirio en el sur. Uh-huh. O sea, cosas que son realmente admirables.
Y Alberto Hurtado, Carlos, ¿no?
Alberto Hurtado también.
Alberto Hurtado también pasó por acá, ¿no?
Que hizo su noviciado acá en Córdoba. Uh-huh. Hubo su dinero acá en Córdoba. Estaba el noviciado estaba en Barrio General Paz, al frente de lo que es la parroquia hoy de la Sagrada Familia. Ahí estaba el noviciado jesuítico y ahí fue San Alberto Hurtado, novicio de la Compañía de Jesús.
Para cerrar con un poco de humor cordobés, si querés ser santo, pasa por Córdoba. Solo por humor lo digo, no por otro motivo, ¿no? Para ponerle un poco.
No,
para nada, para nada. Gracias, Carlos. Un abrazo grande y feliz cumple.
Un abrazo. Gracias, muy amable.
A toda la iglesia, gracias, muchas gracias.